Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Muy buen día. Geraldine Burizasco, Karel Chino Semboraín, los saludamos desde la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buen día, Carlos.
Buenos días.
¿Cómo estás? La información que ha llegado aquí a nuestro país dice que el juez Garzón, un hombre que ha intervenido, bueno, tal vez lo más resonante para esta zona del planeta haya sido que a través de una resolución suya el dictador Pinochet terminó detenido en Inglaterra, ¿no? Pero no solo eso, sino que ha intervenido en muchísimos casos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En este caso, se le ha ocurrido investigar los crímenes durante todo el proceso del franquismo, los 40 años y la Guerra Civil Española, y esto lo está poniendo en riesgo en su carrera profesional.
Bueno, sí, efectivamente. Lo que ha hecho Garzón, tal como lo hizo con las actuaciones judiciales que efectuó en relación con los crímenes cometidos en el Cono Sur de América Latina, es cumplir con lo que la ley establece, la ley nacional e internacional establece. Es decir, que crímenes lesivos para la humanidad deben ser perseguidos en virtud del principio de jurisdicción universal por distintos tribunales del mundo, porque lo que determina la persecución de estos crímenes es la naturaleza de estos delitos.
Claro.
Y ellos sin ningún vínculo de relación, de conexidad con la nacionalidad, intereses del Estado en que se actúa, etcétera. Lo llamativo y patético de toda esta historia es que cuando, aplicando los mismos principios, él ha decidido perseguir crímenes cometidos durante el franquismo por españoles, contra españoles y en España, no solamente han paralizado el procedimiento a través de distintas instancias fiscales y judiciales, sino que además, inauditamente, le han abierto ahora un proceso con el objeto de inhabilitarlo, porque dicen que él no podía ignorar que en España existía una ley de amnistía que exoneraba de responsabilidad a quienes han cometido estos crímenes, ¿no?
El 77.
Efectivamente, la ley del año 77. Esto es absolutamente descabellado. Esta ley, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2008 ya planteó al gobierno español que debía derogar esta ley y declarar la imprescriptibilidad de estos crímenes, investigar los hechos y enjuiciar en su caso a los responsables. Y además no es ninguna novedad en el derecho internacional, hay múltiples resoluciones internacionales, sentencias de tribunales nacionales e internacionales planteando que estas leyes de amnistía o cualquier otro nombre que tengan, como tuvieron acá las leyes de punto final, evidencia, vida, son absolutamente inválidos y no pueden impedir el procesamiento y juzgamiento de los responsables de estos crímenes, ¿no? Pero bueno, la vieja España se ha levantado contra Garzón. Como se sabe, son tres sindicatos ultraderechistas, sindicatos para decirlo de alguna manera, porque son cuatro personajes en cada uno de ellos, los que han instado este procedimiento. Increíblemente, el mismo Tribunal Supremo que condenó a Silingo por crímenes cometidos en la Argentina, es decir, a 12.000 kilómetros de distancia de España, del mismo tenor a los cometidos durante el franquismo, intenta ahora procesarlo e inhabilitarlo. Como dijiste, no solamente en la prensa argentina, sino en la prensa del mundo, reina una más absoluta estupefacción ante estos hechos. Se está generando una importante movilización social en España para tratar de impedir esto, y además ha reforzado la idea de que estos crímenes deben ser perseguidos, por lo cual se están desarrollando actuaciones en distintos países para ejercer la jurisdicción universal sobre los crímenes cometidos en el franquismo, es decir, hacer lo mismo que la Audiencia Nacional, por iniciativa de Garzón, hizo en relación con los crímenes cometidos en América del Sur.
Se trata de una circunstancia medio bisagra, porque realmente si lograran inhabilitar al juez Garzón, que dicho sea de paso está investigando 114.266 casos de personas represaliadas y durante la dictadura franquista.
Desaparecidos.
Digo, si se llegara a concretar la sanción al juez Garzón, sería una suerte de bisagra desde el punto de vista del derecho internacional también, ¿no?
Sí, bueno, lo que yo lo que creo es que es posible que lo lleguen a inhabilitar porque aquí se conjugan una serie de factores. El principal es esto que comentábamos, de que hay un pacto de impunidad en España por parte de distintas fuerzas políticas, económicas, sociales, que tratan de impedir la investigación de estos hechos, y por otra parte, por parte de algunos magistrados que están actuando, un odio visceral hacia Garzón. No olvidemos que Garzón es un juez de instrucción, es decir, que, para decirlo en forma gráfica, ocupa el escalón más bajo dentro de la pirámide judicial, y sin embargo es el juez más famoso del mundo, ¿no?, precisamente por llevar adelante estas causas. Esto hay muchos que no lo pueden soportar, hay una profunda envidia, un profundo rencor, aunque parezca mentira que se actúe en función de esto, pero ninguna otra cosa lo puede explicar, porque muchos, algunos, de los jueces que están actuando son jueces de los que se podrían llamar progresistas. Esto es para más pasmo y estupefacción todavía. Yo creo que si logran efectivamente procesarlo e inhabilitarlo, todo parece indicar que va a desembocar en esto, aunque vuelvo a repetir que empieza a haber una contestación social formidable en España en relación con esto, que puede llegar a pararlos. Esto será ocasional, a él lo podrán suspender temporalmente, pero las actuaciones van a seguir los reclamos para la investigación, y creo que en algún momento se dará vuelta la tortilla, para recordar aquella vieja canción de la Guerra Civil Española, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Y los que hoy lo están juzgando serán juzgados mañana por ser ellos los prevaricadores, por estar dictando una resolución o resoluciones manifiestamente injustas a sabiendas de que lo hacen en contra del juez Garzón, ¿no?
¿Qué es técnicamente el prevaricato, Carlos?
Bueno, en España se denomina prevaricación, aquí prevaricato es precisamente esto, es un delito que cometen los jueces consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta o no ajustada a derecho, ¿no? Lo que se dice es que Garzón sabía que existía una ley de amnistía por la cual no se podrían perseguir estos crímenes, los responsables de estos crímenes, y al haber actuado prevaricó, es decir, dictó a sabiendas una resolución contraria de derecho, ¿no? Esto es desopilante, ¿no?, pero por todo lo que acabo de decir.
Sí, sí.
Y en consecuencia, yo espero que mañana sean juzgados los que lo están juzgando, ¿no?
De cualquier modo, hay convocadas por las centrales sindicales de Comisiones Obreras y de UGT una movilización para en defensa del juez Garzón, ¿verdad?
Sí, se va a hacer un gran acto promovido por estas dos centrales sindicales, pero además hay una convocatoria a través de múltiples medios, a través de internet, para que el día en que Garzón se le inicie el juicio, se lo suspenda en sus funciones, la gente se concentre frente a la Audiencia Nacional el mismo día en que se lo haga. Por tanto, es de esperar. Esto era algo que no ocurría en España en relación con estos hechos. Ha habido una creciente actividad de los organismos de derechos humanos, de las asociaciones por la memoria histórica, en lo que se refiere a la exhumación de cuerpos, al levantamiento de fosas, a la difusión de sus programas y principios, pero no había habido movilización en las calles. Y increíblemente está sucediendo a raíz de esto, es decir, que está teniendo un efecto boomerang lo que están haciendo, ¿no?
Hay que recordar que el juez Garzón, y también ahí puede estar alguna de las respuestas a estos interrogantes que estamos planteando con el doctor Carlos Slepoy, decía que hay que recordar que el juez Garzón ha sido un hombre, un investigador implacable del narcotráfico, del terrorismo y también de ese enquistamiento que todavía tiene la democracia española llamado ETA, ¿no? Así que está por ahí.
Garzón tiene muchísimos enemigos porque ha investigado a diestra y siniestra, para decirlo con claridad. Una de las causas que tiene abierta es precisamente en relación con la investigación que estaba haciendo de una trama extendida por todo el país de corrupción económica y política por parte de representantes del Partido Popular, es decir, de la derecha española. Él ordenó
el partido de Aznar.
El partido, sí, Aznar actualmente no es el presidente, es el Rajoy.
Rajoy.
Pero bueno, efectivamente es históricamente el partido de Aznar, de Fraga, etcétera.
Sí.
Decía de que se le ha abierto un procedimiento también.
Por investigación por corrupción.
No, ahí se plantea porque él habría ordenado unas escuchas ilegales entre imputados que están presos y sus abogados. esta es una, estas escuchas están establecidas en la ley española como posibles de ser realizadas por un juez en casos de terrorismo. Él ha hecho una interpretación de esto para hacerlo extensible a esta situación, porque la idea era que los abogados actuaban como correas para tratar de deshacer los entuertos que él trataba de investigar. En virtud de eso también le han abierto una causa por prevaricación. El fiscal ha informado a favor de estas escuchas. La sala de la audiencia, de lo penal de la Audiencia Nacional, ha ratificado la legalidad de los mismos y, sin embargo, se la toman con él, para decirlo de algún modo, ¿no?
Dicho,
en todo caso, lo que sí es importante destacar es que en España, cuestiones por escuchas ilegales, ha habido cientos y, sin embargo, a ningún juez se le ha abierto un procedimiento por esto, ¿no? En todo caso, se ha declarado la nulidad de ese tipo de pruebas. Por tanto, esto es absolutamente insólito, inexplicable, salvo por las razones por las que estamos hablando.
A ver si tal vez coincidamos. En todos estos años de actuación pública y muy destacada del juez Garzón, los narcos, los terroristas, los franquistas lo estaban esperando en la bajadita.
Lo estaban esperando, claro, lo estaban esperando. Se tienen ganas hace muchísimo tiempo.
Hace mucho tiempo.
Y bueno, de pronto se han conjugado una serie de factores que han hecho posible esta situación, que realmente, vuelvo a insistir, es muy difícil de explicar a la luz del derecho, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Si se explica a la luz del rencor, de la política, de los pactos de impunidad, etc.
Carly, gracias como siempre por ayudarnos a interpretar esto aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Otro día. Por Radio Universidad.